programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, enero 30 del año 2020. Hay que decirle ya adiós al mes de enero. Bienvenidos todos los que a esta hora de 3 a 4 de la tarde están en sintonía y agradecida por ello, por este su programa, Tras la Noticia en las ondas de Radio Martí. Como siempre, tratando de llevarle al pueblo de Cuba la verdad que muchos de ellos ignoran. Y también en este momento, pues, hacer como una especie de caja de resonancia del malestar que siente el pueblo cubano y que no está callándose. Le doy las gracias en este momento a Tapanés Estrella por la asistencia técnica. Y vamos a hablar un poco de economía. ¿Y con quién mejor que con el profesor economista y amigo de esta casa en Valencia, Elías Amor? Muy buenas tardes, noche, profesor.
Bueno, buenas tardes, Cari. Como siempre aquí, muy contento de estar en tu programa y con tu magnífica audiencia. Sí.
Gracias, profe. Si a usted la vida le da limones, ¿qué hace primero? ¿Limonada? ¿Hace daiquiri o hace mojito?
Tú sabes que hace unos años... Sí, hace unos años aquí en Valencia tuvimos la suerte de contar, la verdad, bueno, pues situaciones dramáticas, pero que luego al final acaban siendo positivas. En esta vida todo hay que verlo. Bueno, pues resulta que aquí estuvo de paso un cubano que había estado preso político en Cuba y que salió por aquellos acuerdos famosos de Hillary Clinton con Moratinos. Y este hombre era un experto barman en el Hotel Nacional. Y bueno, pues gracias a él... aprendí a preparar los mojitos y es una de las bebidas que en cuanto llega el calor apretante este de aquí del Mediterráneo, pues me dedico a hacerlo a mis amigos y ha merecido hasta un artículo en una revista que se llama El Mojito Valenciano. O sea que...
Anda, pues sí, qué bueno, sí. Mire, hágalo, pero marque la
marca. Te apunto en la lista. No te preocupes que vas a tener uno.
No, yo
también.
En este momento lo que estoy usando el limón es con miel para la garganta, por
estar... Ah, eso está bueno.
¿Sabes? Eso es lo más importante. Pero bueno, vamos a lo que nos ocupa.
Sí.
Indudablemente aquí hay una realidad, y es que el limón, que por cierto tiene un nombre muy interesante, se llama limón persa. Ya los limones tienen nombre también, ¿eh?
Sí.
Está haciéndole compañía a la langosta, el camarón, que se exportan y que quedan... Sí. Fuera del mercado interno. Tristemente, en una isla rodeada de agua, la langosta y el camarón, goodbye. El cemento, bueno, ya vemos cómo y para qué se utiliza. Ahora bien, ¿cómo es posible que usted exporte limones de esa cantidad? Primero no se dice, porque el periódico Granma, como venceremos, habla de la producción, de todo lo que se ha previsto, del total de cajas que se han llevado adelante, pero no dice para dónde. Ahora, ¿cómo es posible, Elías, explícame a mí, explícale al pueblo de Cuba ante todo, que los cubanos entonces tienen que comprar el jugo de limón, el zumo, en tiendas recaudadoras de divisas? Y esto justamente es la recreación de los Twitter que están enviando los cubanos molestos al enterarse por el propio diario Granma de esta venta de limones al por mayor para el consumo extranjero.
Bueno, pues este caso concreto, Cari, que nos preocupa o que nos atrae esta tarde, los cubanos deberían de saber que esto es un pequeño éxito. Un pequeño éxito va construyendo un gran éxito a base de otros pequeños éxitos. ¿Y por qué te digo que es un éxito? Porque este resultado de los limones persa en la zona de Guantánamo se ha conseguido fundamentalmente porque la producción de limón en este momento en Cuba ya prácticamente en aproximadamente un 80% se realiza por la actividad privada, no por la estatal. Todavía queda un 20% de producción estatal que, bueno, pues tiene unos rendimientos mucho más bajos que los que se obtienen en las granjas privadas, y este aumento de la producción de limón, que se ha podido incluso hasta exportar, se ha dado gracias a los incrementos en los rendimientos, es decir, en la producción por hectárea, dentro de lo que podríamos denominar la producción privada. Fíjate que esta mañana he estado viendo datos en ONEI, en la Oficina Nacional de Estadística, que es la materia prima de los economistas. El rendimiento de las explotaciones privadas de limones ha subido de un 7,7 en el año 2013 a 10,2 en el 18, en el conjunto, perdón, de todo el sector. El sector privado ha pasado del 8,2 al 10,6, pero el sector estatal solo ha pasado del 6,6 al 8. Es decir, está por debajo sus rendimientos de lo que se obtienen en el conjunto y en el privado. Gracias a que el privado va creciendo la superficie, la producción, ¿ves? Pues se van obteniendo excedentes, se va produciendo más, que luego al consumidor no le llegan, porque evidentemente en Cuba la red de distribución mayorista es lo que funciona de manera pésima, copio, ¿verdad? Pero por lo menos se está produciendo más, y estas en pequeñas explotaciones pues son el origen de esos pequeños éxitos de los que yo hablaba, que cuando se van sumando demuestran al gobierno comunista de Cuba que lo que hay que hacer es precisamente devolver todos los recursos, los factores de producción al sector privado, para que sea el que lleve adelante la producción, y eso verdaderamente lo que destraba la economía, empleando la terminología de Díaz-Canel.
Ahora bien, es indudablemente Gilberto Pérez en Vega, que es el campesino que sí. Ha cosechado los quintales, ¿no? Las 100 libras recibe 700 CUP y 1% de divisas para la compra de insumos. Pero eso al pueblo cubano no le interesa, ¿eh? Al pueblo cubano lo que le interesa es que venceremos. También aseguró que los limones, seguramente, que no sean exportados, serán destinados a los hoteles Guantanamero y en ningún caso se infiere a la población. O sea, estamos viendo que ellos mismos, por un lado, están agarrándose de ese sector semiprivado que existe en Cuba, y yo no creo que sea totalmente privado, porque le tienen que vender única y exclusivamente al rector principal, que es el gobierno. Y por el otro, le están restregando en la cara al mismo pueblo cubano: mira, esto no es para ti, esto es para el exterior y esto es para los hoteles, y en los hoteles va a ser para los turistas, para los mojitos, para los daiquirí, para las limonadas que se refrescan. O sea, es una contradicción o un bofetón a la vida de cada cubano, que como bien aseguran muchos, la toronja, la naranja y el limón, hace años que no la ven en Cuba.
Sí, pero de que se produzca todo en manos del Estado, en esas granjas improductivas que fueron el resultado de la confiscación de tierras a los propietarios privados al comienzo del proceso revolucionario, a que personas como este campesino de la zona de Guantánamo sean los que produzcan con criterios privados la producción, los que lleven adelante la economía del país, es un salto importante adelante que yo nunca diré que no es bueno. Como economista considero que uno de los grandes problemas de Cuba precisamente es ese dominio que tiene el Estado de toda la economía. En el momento en que se abran espacios para la vida privada, para la libre elección, para que la producción se haga con manos privadas, muchas cosas van a ir cambiando. Es un tema que va a ser lento, evidentemente, pero si no se produce esa transformación, difícilmente va a conseguir que Cuba salga adelante. Por lo tanto, yo creo que desde esta perspectiva lo tenemos que valorar como mínimo como positivo y ver un poco pues qué resultados se van dando de cara a los próximos años.
Bueno, positivo será cuando este pobre campesino, o buen campesino, buen cultivador, le pueda vender directamente al hotel, al gerente del hotel, o lo puede exportar directamente a través de una compañía de exportación que se dedique a ese tipo de manejo. Pero por otra parte, quería conversar contigo sobre la caída del turismo en un 9.5 3%. Estos son datos de la propia Oficina Nacional de Estadística e Información, conocida por sus siglas de la ONEI. ¿Por qué cae el turismo en Cuba? Y te voy a decir que tengo la experiencia de una canadiense que hizo una carta abierta de su viaje a Cuba, a Varadero. Y a mí me sorprendió, la leí en las redes sociales, cómo relata el mal servicio que está recibiendo el turista en lugares donde está todo incluido. Habló hasta de cucarachas viajando alrededor de la comida, habló de moho en las paredes del hotel, habló de falta de limpieza. Esta la falta de cuidado en atender al turismo, o son las medidas que ha impuesto la nueva administración? Me gustaría tener tu criterio al respecto.
Todo lo que tú acabas de mencionar y muchas más cosas, Cari. En particular, todo esto que tú mencionas se denomina política turística. En España, que es una potencia mundial que ingresa todos los años 82 millones de turistas, esa política turística no la hace el gobierno, la hacen los empresarios y son los que le dicen al gobierno lo que hay que hacer. Y ha habido gobiernos de diferentes ideologías que, bueno, pues actúan defendiendo los intereses del sector. En Cuba, la política turística, ¿quién la hace? Pues la hace un comunista que está al frente del ministerio, que, bueno, pues ahora es el primer ministro, el señor Marrero, que, bueno, será muy respetable, pero que ahí están los resultados del turismo. Es una política turística basada en los objetivos comunistas del partido, de la burocracia, del régimen, que no tienen en cuenta que en Cuba ya hay procesos muy importantes en los que se van abriendo pequeños paladares, se están abriendo habitaciones en casas para alquilar, hay toda una serie de actividades vinculadas al turismo que pueden tener un gran desarrollo y que están siendo gestionadas por las manos privadas, pero no. Lo importante de la política turística es lo que tú decías antes, que se llenen los hoteles, que se construyan hoteles sacrificando la construcción de viviendas para la población, que se fomenten grandes festivales y grandes ceremonias en La Habana con desfiles como el de Karl Lagerfeld de triste memoria, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas son las que busca la política turística cubana y entonces, bueno, pues los resultados son los que tú ya estás viendo. Una caída de un 9,3% que fue aumentando además a lo largo del año. Y cuando llegaba la temporada alta, que en Cuba, pues gracias al clima magnífico que tiene el Caribe, empieza ahora en noviembre, diciembre, pues es precisamente cuanto más cae el turismo, porque los turistas de los países europeos, bueno, pues simplemente le dan la vuelta, no prefieren ir a Cuba, prefieren ir a la República Dominicana, Cancún o cualquier otro sitio. Y en concreto los canadienses, pues han experimentado un bajón espectacular, se han quedado prácticamente en una cifra estancada. Y bueno, pues las autoridades no han reaccionado, no han hecho campañas, salvo ir a Rusia a buscar un 29% más de rusos, pero claro, los rusos que vienen a Cuba son pocos en porcentaje y no llenan hoteles, evidentemente. Con lo cual, pues estos son lo que nos hemos encontrado y ahora irán a echar las culpas a Donald Trump, al presidente Trump, al bloqueo, al embargo.
Le he echado la culpa total y absolutamente
claro.
A las medidas estadounidenses.
Sí,
pero
sí.
Esta misma turista y otro artículo más que leí de otra turista, creo que era, no sé si canadiense o francesa, que se cortó con un coral y no había médico de guardia en el hotel. Esto fue en Los Cayos, en la gallería, y tuvo que, el médico más cercano estaba a una milla y media, y le cobraron $150. Sí. O sea, muy muy disgustada, porque se supone que tú pagas un todo incluido, y todos hemos ido a hoteles todo incluido y hay un médico de guardia, hay un servicio, cortarte con un coral, caramba, una curita, un desinfectante, no es para $150.
Claro. En Cuba no hay una planificación adecuada del turismo, no se están haciendo las cosas bien, no se está dando la participación al sector privado en el desarrollo de la actividad turística como se debería de dar.
Yo creo que ahí es donde efectivamente diste en la diana. Yo creo que el poco cubano participando en la labor turística de Cuba ha sembrado dentro del propio cubano un cierto malestar. O sea, a ver cómo te explico. Imagínate que yo estoy trabajando en uno de esos hoteles y estoy viendo que por delante de mí desfilan frutas, vegetales, viandas, pescados, langostas, bistec, que yo no los tengo para comer, ni mi familia tampoco. ¿Tú crees que me puedo sentir con deseo de brindarle una buena atención a quien en mi país come lo que produce mi país, lo que cosecha mi país, y hay un régimen que a mí me lo impide? ¿Tú crees que me puedo sentir cómoda, confortable para darle buen servicio a ese cliente?
Claro, eso fue lo que ocurrió durante el periodo especial cuando empezaron a llegar a Cuba los turistas europeos, fundamentalmente españoles, italianos, que los cubanos que tenían dos carreras universitarias, títulos por todas partes, de pronto ven que electricistas, fontaneros, profesionales de oficios sencillos llegaban a Cuba con enorme cantidad de dinero a pasar largas temporadas como turistas, y ellos en Cuba con tantos estudios y con tanta formación no podían entender cómo era posible que la pirámide invertida a ellos no les beneficiara. Eso fue un golpe tremendo que obligó a Fidel Castro, recuerdo yo perfectamente aquel día, a decirle a una periodista argentina que él inauguraba hoteles en Cuba para los extranjeros, no para los cubanos. Y eso que ha quedado a la posteridad como el ejemplo paradigmático de lo que han sufrido los cubanos con el sector hotelero, viendo cómo compañeros pierden los puestos de trabajo, tienen que cobrar bajo mano una cantidad porque el sueldo que les pone el gobierno es ínfimo.
No, y sustraen también muchos de los productos,
claro.
y está justificado, eso se llama robo en cualquier país, pero en Cuba, cuando un compañero ve a otro sustrayendo, lo justifica y dice, bueno, si el gobierno no me lo da, yo se lo quito.
Sí, es una especie de legitimidad oscura que mejor es casi ni comentar, pero realmente es el drama que hay, y la política turística de un país se tiene que basar en otras cosas. Tiene que basarse menos en ideología, en majaderías comunistas que no vienen a cuento, que si la ruta del Che Guevara, que si no sé qué. Eso le interesa nada más que a 4 o 5 que andan por el mundo absolutamente desquiciados. Cuba tiene maravillas, tiene auténticas joyas de la cultura, del arte mundial, tiene un clima formidable, tiene unas playas, una callería, tiene un paisaje, un potencial extraordinario, y estos que dirigen el sector en Cuba no son empresarios, y ese es el gran problema, ¿no? No tienen un conocimiento de marketing, de comercialización, de venta. Bueno, pues aquí están los resultados.
Bueno, porque
y la gracia
también
de todo...
hay una realidad, todo el que está trabajando para sectores gubernamentales de alto nivel tiene que mezclar la ideología, porque si no pierde su trabajo y lo quitan y nadie se entera y nadie pregunta más por él, porque lo hemos visto hasta con ministros de Relaciones Exteriores cuando desaparecieron a Robaina, que era el niño mimado de Partagás con las manguitas remangadas. Después vino Felipe Pérez Roque. ¿Quién más ha preguntado? ¿Qué país del mundo ha dicho, y dónde está el que era canciller? ¿Qué pasó con él? Porque hay otro. Entonces eso menos sucede en Cuba. O sea, por lo tanto, hay una triste realidad. El que está dentro de ese sector, si no se mantiene dentro del rango ideológico que le exige el puesto, no llega a la esquina, no llega a la esquina, y tan es así que está vigilado constantemente, porque el propio primer ministro hoy por hoy de Cuba, cuando sale al exterior, cuando está en una reunión, tiene los ojos de Gaesa puestos sobre él.
Sí, así es. Además, hay un dato muy curioso del turismo en el año 19, Cari, que te voy a resumir brevemente. Después de los rusos, El colectivo que más crece en viajeros es la comunidad cubana en la diáspora.
Claro, pero esos no son viajeros turísticos.
No lo son. Pero
los contabilizan como tal.
Pero es que vienen de Estados Unidos, la mayoría, porque tú sabes que en España no hay muchos cubanos ya, ni en Francia, van todos desde Estados Unidos. Y resulta que si tú sumas los turistas que llegan de Estados Unidos, realmente ciudadanos estadounidenses, más los cubanos de la diáspora, resulta que el mercado más importante, equivalente casi ya a Canadá, es ese. Y
claro,
bueno, pues esto nos dice que el régimen cubano en este momento está siendo sostenido por el exilio, Cari. Por un lado, con viajeros que van a Cuba a gastarse el dinero, ¿verdad?, que no van como turistas, van por otros motivos, y con las remesas que enviamos a nuestras familias en Cuba.
Claro,
estos dos son,
¿cómo no?,
los sostenes.
Así, mi querido,
sí,
Elías.
Sí.
Mientras
sí
existan los rehenes, hay
sí
quien va a pagar, indudablemente, pues,
sí,
el dinero para que liberen al rehén o para que el rehén por lo
sí
menos viva mucho mejor. Quiero darte las gracias, Elías.
A ti.
Desde Valencia. Muchas felicidades, que pases un día muy lindo.
Gracias. Muy
y que sigamos conversando para que
seguro
el pueblo cubano abra los oídos, las entendederas y los ojos de la realidad económica nacional de Cuba. Bien, y nos vamos a dar una pausa y regresamos con más.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Bien, y seguimos en conversación con Andrés Alburquerque, analista cubano, un hombre que indudablemente pues tiene sus criterios muy personales. Ahora bien, el artículo 174 de la Constitución redacta y dice que el gobernador es el máximo responsable ejecutivo administrativo en su provincia. Pero aquí va a haber un juego de gato y ratón, porque mi criterio es que el eje que está en La Habana no va a abrir la mano. Dame tu criterio.
Díaz-Canel, Raúl, y después que se vaya Raúl, los que estén tras bambalinas no van a abrir la mano, sino que según la misma Constitución y según todo lo que se ha escrito en Cuba después del 59, el órgano rector, el corazón de la vida, es el Partido Comunista.
Ajá.
Entonces, por más, fíjate, responsable administrativo, tú sabes al final, hablando en buen cubano, qué va a pasar. El gobernador va a ser un instrumento al cual echarle la culpa de las cosas que salgan mal y más nada. Y más nada.
Entonces aquí cabría la famosa frase de los hombres pasan y el partido es inmortal.
Y el partido es inmortal. Pero te repito lo que te decía antes. Por más que esté cerrado el panorama, mientras más manos tú pones a hacer un caldo o un pastel, más posibilidad hay de que alguien la arruine. Y eso es un riesgo mínimo por ahora, pero siempre un riesgo que se corre y uno no sabe lo que pueda pasar.
Estamos hablando también de que Cuba es una población envejeciente, de que ya no es el mismo panorama el que tenemos desde hace, quizás en, cuando el maleconazo, o quizás en otros estudios posteriores, no sé hacia dónde se puede encaminar un país, Andrés, donde la juventud se marcha, busca vías de acceso a mundos mejores, y lo que queda dentro de la isla de Cuba es una población que podría pasar de los 60 o 70 años más, los que sudaron la camisa y que hoy por hoy no están tan al pendiente de todos estos movimientos que tú y yo hemos hablado. A ellos quizás no les importa ni quién es el gobernador de la provincia donde viven, sino que se van a llevar día a día a la boca, a la cama, si van a tener un techo seguro, porque indudablemente con un retiro no pueden vivir. Dame tu criterio.
Sí, mira, la población cada vez es más a resolver, pero no podemos perder de vista un punto, Cari, y es que si se mantiene la actual política de la administración americana, si Trump sale reelecto, es probable que 3 o 4 años sin la válvula de escape de los 20.000 desafectos que el gobierno como regalo tenía para sacarse de encima, sin esa válvula de escape, la cosa se le pueda complicar. Y además, con una dirigencia que no tiene el entre comillas, la entre comillas fuerza moral, no es que tuviera moral, pero bueno, eran los que habían hecho aquello, el desmadre. Ya cada vez quedan menos, se dice que si Raúl está enfermo, que entonces estos entre comillas jóvenes, sin ningún tipo de historia, que la gente ya, tú y yo vimos como hicieron correr a Díaz-Canel, ¿te acuerdas de aquel video que le dijeron descarado y de todo y tuvo que salir? Ajá. Eso nunca había pasado. Mira,
pues bueno, es que aparecer según en una ciudad como Regla, luego de un desastre como el que hubo, con un jacket que costaba más de 500 euros, indudablemente no creo que fuera una bonita actitud, ¿no?, por parte del supuesto presidente de la Junta Militar Cubana.
Exacto. Entonces, uno no sabe. Las condiciones en realidad no son prometedoras, pero es que la depauperación de aquel país es tan grande que a veces, Cari, hasta los actores que menos debían revelarse, se revelan. Entonces, uno no sabe en realidad si vaticinar una cosa o la otra. Lo que sí es cierto es que el cuento aquel del bienestar del pueblo no se lo cree nadie, y hoy por hoy el cubano medio no tiene ningún miedo a hablar ante un celular, ante una cámara, y usar hasta términos soeces contra la Junta, quizás no con el conocimiento de causa o la conciencia que lo podemos decir desde fuera, pero con la certeza de que ese no fue el contrato que ellos firmaron. Ahí ya no queda casi nadie que no sepa que le han violado el contrato, y eso es lo importante.
Y fueron los que sudaron la camisa.
Exacto. El problema es que hubo gente que tuvo 3, 4 misiones, que echó para adelante a medio mundo, que fue a la caña y está vendiendo maní. Y si no es por el vecino gusano que él delató, que como se dice en cubano muy vulgar, le deja caer una mascada, él no come carne en un año entero. Llega un momento que hasta el títere, más títere, dice, señores, esto no fue lo que hablamos. Entonces ya se convierte en un problema de tragedia humana. Olvidémonos por un segundo de la ideología, la vergüenza, el pudor y el decoro. Llega el momento que la gente dice, oye, ya estuvo, hasta aquí.
No, definitivamente, y hay una realidad. Las mujeres son las más envejecientes en este momento, y entonces es un país que la mujer joven no procrea, no va a tener una futura juventud. Entonces estamos viendo que no solamente la nomenclatura envejece los que lo acompañaron, solo que los que tienen el poder no se acuerdan de aquellos que en sus tiempos los ayudaron a llevar adelante esta política que hoy cumple 61 años de destrozo.
Es seguro, y además, aparte del envejecimiento biológico, yo lo que noto del lado de allá es un vacío en las almas, que es lo que más miedo me da.
Las almas están vacías. Que esa frase me toca, no sé, lo ves con poca esperanza. Yo creo que hay dentro de la isla jóvenes que aún se proyectan, ¿no?, de una manera, pues diría yo, proactiva. Se crean muchos proyectos, cada cual pues es indudablemente libre de aceptar el que mayor le plazca. Estamos viendo que la represión no ha disminuido, ha aumentado. Tenemos el caso de la UNPACU con José Daniel Ferrer, ahora al líder del Movimiento Cristiano Liberación, no lo dejan salir del país, las restricciones contra la prensa independiente, en fin, toda una serie de estrategias, de telas de araña que están tratando de minar los intereses de esa juventud que desde dentro quiere romper el sistema.
No, y estoy de acuerdo contigo, existen y en gran medida, sin decir nombre de ninguno, el movimiento en sí, la protesta en sí, esas cosas que tú estás mencionando, en gran medida la esperanza, pero de todas maneras la población media adolece de ese vacío en el alma y por más que sea importante cambiar las cosas, mi preocupación más grande, Cari, después de este daño antropológico tan grande y letal es qué hacemos el día después con unas almas vacías. Porque es bueno una élite, un grupo de dirigencia que lleva adelante, pero tiene que seguir todo un pueblo. Y yo lo que veo en mi pueblo es que ya no queda ni siquiera ilusión. Hasta las sonrisas son huecas. Y eso me preocupa. Son cosas antropológicas más que objetivas, ¿eh?
Yo creo que Cuba va a necesitar un buen estudio antropológico en el futuro, porque indudablemente la economía se restablece. Sí, el cubano claro. Echa para adelante aquí.
Claro.
Lo podemos
claro.
ver en la ciudad de Miami, en otros países del mundo entero donde llegan, pero el daño antropológico es fuerte, la desconfianza que ha creado este régimen de cubano a cubano, esta especie de divorcio donde temen hablarse. Y yo creo que, no sé, tu criterio, ya para finalizar, ¿no? Debe haber más contacto entre los cubanos, en vez de tanto hasta al exterior, más al interior, entre ellos mismos.
Seguro, el bloqueo es interno. Yo siempre te pongo este ejemplo y tú me vas a decir qué aburrido eres, y tienes razón. Si mañana ellos liberan las fuerzas productivas, con embargo, sin embargo, ni con King Kong en contra, a los tres días en Cuba hay de todo. No me preguntes cómo se la va a arreglar la gente, pero se la van a arreglar. El problema es que ellos no quieren abrir la llave y ese bloqueo en el ámbito objetivo económico lleva a un bloqueo en el ámbito mental. La gente tiene aún aquel temor a manifestarse. La gente tiene hasta temor a amar, Cari, porque ya hasta amar es ridículo cuando se vive en un estado de desesperación como es. Y eso es lo que más me preocupa. Como dices tú, la economía la arreglamos en 4 años. El problema es la desolación de las almas. ¿Qué tiempo nos va a llevar a reforestar los corazones por dentro?
Una última pregunta que tengo para ti, y no sé, es preocupante. Dice Díaz-Canel que él está preparado para 4 años más de Donald Trump. Yo pensé, mi criterio, que Díaz-Canel estaba preparado para llevar adelante reformas dentro del país, a llegar a una infraestructura diferente. Dame tu criterio de este Twitter, esta declaración que me ha dejado, vaya, anodanada completamente.
Bueno, mira, él sí está listo para soportar 4 años de Donald Trump porque él vive en un régimen y un tenor de vida que no es el de la población cubana media. El problema es que el resto del país, fuera de la Junta y de sus 4 acólitos, es el que no tolera ni un día más. Pero, y siempre hay un pero, no vamos a verlo todo negativo. Mientras estén los vejetes que tú conoces, los Machado, los Raúl, si acaso lo que tiene en su cabeza Díaz-Canel lo saben solo él y el Ecuá. Por Dios, eso no lo sabe nadie. Entonces yo no voy a vaticinar porque yo no lo voy a faltar el respeto a tu audiencia. Pero si algo tuviera en la mente, él no va a sacar ni una uña mientras tenga los vejetes alrededor porque sabe que se muere. Después de eso, habrá que ver si todo nos sigue otro derrotero y la liberación llega por otro modo. Nadie lo sabe.
Quiero darte las gracias, muchísimas gracias a Andrés por haber estado en este tiempo conmigo, por haber conversado de lo que nos ocupa a todo lo que es la situación interna de Cuba, cómo viven los cubanos, esta nueva designación de gobernadores con títulos. A lo mejor vaya alguno se le ocurre de verdad creerse que puede ser gobernador y tomar medidas, y hasta ese día llegó a ser gobernador De eso hablaremos porque eso puede ocurrir y cuento contigo para llevar adelante un análisis siempre ameno, como me gusta llevarlo cuando trato el tema cubano. Gracias, okay, mi querido Andrés Alburquerque, por estar en Tras la Noticia en el día de hoy. Bien, acabamos de hablar justamente con Alburquerque, ¿no?, de la situación interna de Cuba. Les invito a escuchar este audio cortesía de Cubanet, donde los cubanos, a falta de gas, pues indudablemente regresamos a las cavernas. Vamos a cocinar con carbón. Y cuando se acabe el carbón, pues con madera. Y cuando se acabe la madera, pues bueno, no sé qué va a pasar. Adelante con el audio.
El gobierno cubano llamó a tomar medidas de ahorro y uso eficiente del gas licuado. La medida es por el déficit de distribución a la población, quienes retoman soluciones experimentadas durante el periodo especial mientras realizan largas colas para obtener una balita de gas.
Cuando comenzamos el periodo especial, cocinamos que sea con leña, un carbón. Esto había de esperarlo porque la situación está tan mal en todos los lugares que, por favor, nos vamos a sentir muy mal, pero ¿qué vamos a hacer?
Si no hay energía, si no hay otra cosa, tener que valorar, ejemplo, con carbón, con leña, con algo, inventar. Como se hacía anteriormente, la cosa es solucionar los problemas, no quedarnos tampoco a la deriva.
En la nota publicada en el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, único legal en la isla, se culpa a las sanciones adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos que impiden la llegada de combustible a la isla. Guión inculcado en la población, quienes la repiten incansablemente.
No es precisamente algo que depende de nuestro presidente, sino de cosas que están pasando, origen del bloqueo, pero bueno, como cubana al fin estoy confiada en que va a haber una solución para esto, porque este presidente que tenemos y lo que hemos tenido no nos van a dejar a nosotros en vergüenza.
Estamos preparados, lo aguantamos, eso no tiene que ver nada. Ya te digo, la posición del cubano, estar preparado para todo. Esa es la posición de nosotros los cubanos, que siempre estaremos preparados.
Existe escasez de combustible y de otros productos básicos para la población. La pasta dental y el jabón escasean en los centros de comercio interior y, mientras tanto, algunos continúan creyendo en que estos problemas son temporales y no un mal de raíz. Ya algunos puntos de venta se encuentran en total desolación.
Que es lo único que tengo para cocinar, pero bueno, yo pienso que eso sea en un mediano plazo porque el Estado le busca una solución, ¿ves?
Tiene que buscar otro medio para resolver la situación. Lo mismo una hornilla de carbón o otro medio, una cocina eléctrica, porque están diciendo que el gas es corriente. Eso es energía también, que no tenemos petróleo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de ahorrar lo máximo.
Fue un reporte de Anderlei Guerra Blanco para Cubanet.
Pero hay un país que indudablemente está abriendo espacios porque no quiere, justamente, aunque está en un estilo de vida muy terrible, pues llegar a este estado de vida donde no solamente el cubano pues tiene miedo a hablar, sino no tiene con qué cocinar. Y me voy justamente con el abogado constitucionalista Negar Granado para analizar el giro que ha dado la situación venezolana, este periplo de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, quien justamente hoy lunes se reúne con embajadores del Grupo de Lima en Canadá en el contexto de lo que él ha llamado su gira por la libertad de Venezuela. Bienvenido, Edgar, nuevamente a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari. Gracias por la invitación. Un saludo a tus escuchas.
Bien, dame tu criterio. Esto ha dado un giro muy grande. Ha sido recibido, aunque en España, indudablemente, el jefe de gobierno no lo recibió, pero sí tuvo una concentración masiva. Todos lo vimos por internet, llegaron imágenes de televisión. Donde quiera que ha estado, pues ha sido recibido con los honores que merece. Este periplo, ¿qué significa para Venezuela para restituir la credibilidad en el propio Guaidó y para engarrotar más aún a los países contra Nicolás Maduro y su grupo de poder.
Sí, bueno, definitivamente hay que entender de que este nuevo periplo que está haciendo Juan Guaidó, primero le da una nueva pantalla, una nueva imagen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Lo segundo que tenemos que entender es que el periplo empezó por Colombia, siendo Colombia, siendo en Colombia recibido como presidente o dignatario de Estado.
No, y aclaremos que fue a Colombia precisamente una minicumbre contra el terrorismo.
El terrorismo, adicional a eso. Entonces, vemos que va a Europa, pasa por España, va a Francia, trata de ir a Davos, o va a Davos, y que es la cumbre sobre economía mundial, y hoy en día está en Canadá. Esto, primero, le ha permitido reunirse con la diáspora, tanto en Colombia como en Europa, actualmente en Canadá, y segundo, le da una mejor proyección a su imagen. Ojalá pudiera en ese periplo terminar en los Estados Unidos o venir a los Estados Unidos y reunirse con el presidente Donald Trump. Creo que ese periplo que él llamó por la libertad tiene una connotación, ya que de hace un año para acá él está siendo encargado de la presidencia de Venezuela y está llevando adelante esa misión.
Maduro ha declarado, y desde luego su portavoz, el represivo oficial, Diosdado Cabello, que no lo van a dejar regresar. Pero aparentemente manos lo ayudaron a salir. ¿Qué esperas tú después de este periplo? Si llega a Estados Unidos, indudablemente va a tener una reunión muy grande con todos los venezolanos que se encuentran, como tú, asilados aquí o pendientes de un asilo. Y también pues se podría reunir de la misma forma que se reunió con Pompeo con el presidente Donald Trump. ¿Crees tú que se dé ese escenario?
Yo espero que se dé, no estoy seguro. Fíjate que nadie sabía de que él iba a ir después de Colombia a España. Él ha mantenido una agenda muy, muy cerrada, muy oculta, nadie la conoce, producto de esa misma situación de lo que le pudiera acontecer a él de reunirse con Donald Trump, de la posibilidad de que no sea permitido, no se le permita el ingreso a su país, a Venezuela, o si le permite el ingreso, que termine siendo hasta detenido. Eso de alguna manera hay que saberlo evaluar, y esa evaluación debe pasar hasta por la petición de una medida en contra de Guaidó, que pudiera ser la privación de libertad, que ya está más que prometida en cualquier oportunidad. Con respecto a la reunión con Donald Trump, yo creo que eso faltó que pasara el año pasado. Guaidó nunca se reunió con el principal presidente que lo apoya, que es Donald Trump, y esto sería una oportunidad de oro para él pasar por los Estados Unidos y poder reunirse con el presidente de los Estados Unidos.
Entonces estaríamos viendo ya otro nivel de engranaje político. Ahora, ¿por qué se reúne Guaidó con el grupo de Lima justamente en Canadá?
Sí, bueno, yo creo que la posición del gobierno de Canadá, la posición del grupo de Lima, la posición de la Unión Europea, la posición de los Estados Unidos ha sido una posición muy clara, muy precisa, brindándole el apoyo a el presidente encargado de Venezuela y rechazando y sancionando a la dictadura. Hay una noticia que se empezó a correr desde ayer, que fue la reunión de la vicepresidenta de Venezuela con un ministro de España, incumpliendo las sanciones que le había impuesto la Unión Europea a ella por estar involucrada en actos de corrupción.
Correcto.
Entonces, definitivamente eso da mucho que pensar y ver, y esa sanción trajo como consecuencia hasta el embargo en la actualidad del avión en el que ella voló.
Se espera que él se reúna, ¿no?, con Justin Trudeau.
Sí.
Eso se espera que suceda.
Sí.
¿Qué medidas tomaría entonces Venezuela contra Canadá?
Mira, yo no sé qué medida tomaría Venezuela contra Canadá, pero sí definitivamente la sanción que ha llevado adelante el gobierno de Canadá en contra del régimen de Venezuela ha sido bien, bien fuerte. Ha seguido la línea de los Estados Unidos, de la Unión Europea, y ha mantenido más o menos la línea del Grupo de Lima, de los países amigos de la presidencia democrática de Venezuela.
Te veo como que un poco, incauto o indeciso en una próxima reunión de Guaidó con el presidente Donald Trump. Más sin embargo, Elliott Abraham, que es el encargado, ¿no?, de llevar la política exterior del gobierno de Trump en Venezuela, ha sido fuerte, ha sido crítico. Pompeo también lo fue. El discurso de Mendavo, pues indudablemente conmocionó y fue muy fuerte. O sea, han estado en escenarios donde ni Nicolás Maduro ni Diosdado Cabello pueden estar. El único que virtió su rechazo fue el jefe de gobierno español. ¿Por qué te sientes tan indeciso de que él pueda reunirse con el presidente de Estados Unidos?
Porque definitivamente yo estoy convencido que lo primero que él debió haber hecho el año pasado fue haberse venido a reunir con Donald Trump, con el presidente de los Estados Unidos. El año pasado mandó a la primera dama a que se reuniera con Donald Trump. Hay fotografías de ello, pero el día de hoy no se sabe ni siquiera cuál es la agenda que él va a llevar. El periplo que él hizo el año pasado, que también lo hizo por Sudamérica, estuvo en Brasil, estuvo en Colombia, estuvo en Chile, fue a Perú, estuvo en Paraguay, terminó ahí. Yo no sé qué pasa con Juan Guaidó, que no termina de llegar a los Estados Unidos y buscar la reunión con Donald Trump.
Bueno, estaremos hablando de eso cuando se produzca. Bien, le doy las gracias a Neiga Granado por haber estado con nosotros, así también a todos y cada uno de los que participaron en nuestro programa de hoy: Juan Antonio Blanco, de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba; Andrés Alburquerque; la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés. Los dejo con el boletín de noticias y más tarde las noticias como son, con José Luis Ramos y Amado Gil. Que tengan todos muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.